violencia contra la mujer, y estamos en comunicación con una de las directoras de la entidad para que nos cuente cuáles fueron los resultados, o por lo menos cuál fue por ahí aquello que signó el informe que se presentó este año. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Martín Van Damme y Laura Urbano te saluda.
Hola, Martín y Laura, y a toda la audiencia.
Bueno, gracias. Contanos, Ana, ustedes acaban de presentar este informe. ¿Cuál fue el dato que por ahí sobresalió en esta investigación que realizaron?
Bueno, en cuanto a números, estuvimos mostrando que realmente hubo un incremento en las llamadas del 911 por motivos de violencia de género en los primeros meses, que ya fueron superiores, vienen siendo superiores del 2018, del 2019, más llamadas. Y en el 2020 hubo como un pico bastante importante, justamente coincidiendo con el aislamiento. Después, bueno, también siempre, aunque sean menos que el año pasado, hubo 10 femicidios, y ya con que sea uno nos parece como, bueno, es la expresión más extrema de la violencia machista. Y después, en cuanto a las denuncias que registramos de la Oficina de Violencia Familiar y de Género, es una tendencia que sigue siendo ascendente. No podemos atribuir al COVID que haya más denuncias. Yo creo que eso lo vamos a poder ver el año que viene cuando tengamos la información más procesada, pero sí es una tendencia que sigue aumentando. Del 2018 al 2019 aumentó un 49%, y hasta septiembre de este año ya teníamos casi la misma cantidad de denuncias que en el 2019. Así que son alarmantes las cifras también.
Bien. Con respecto al tema de los dispositivos a nivel de la provincia o políticas públicas, ¿hicieron alguna observación no solamente en la provincia, sino también en los municipios?
Sí, hicimos un relevamiento de los municipios, que ya lo habíamos hecho en 2017, así que tuvimos la oportunidad de comparar. Y sí lamentamos que no sea una realidad que haya cambiado del 2017 al 2020, sobre todo porque hubo cambios en el gobierno provincial, en los gobiernos municipales, y ya con tantos años del observatorio y con esta realidad que nos choca, me parece que hubiese estado bueno que los cambios en los gobiernos hubiesen sido con propuestas de áreas de género. La mitad de la provincia no tiene áreas de género. Muchos lugares que tienen área, la persona que está a cargo es una persona que está de manera voluntaria, no tienen equipos interdisciplinarios. Y podemos tener lugares donde denunciar, puede estar la justicia, pero si no hay un seguimiento, un acompañamiento desde los municipios, es muy difícil poder realmente que la persona salga de la situación de violencia. Se necesita ese acompañamiento. Después también monitoreamos lo que tiene que ver con las acciones en cuanto a salud reproductiva, en cuanto a educación sexual integral. En salud reproductiva nos dimos con situaciones en el momento de mayor aislamiento del COVID, de personas que iban a acudir a un servicio por una interrupción legal del embarazo o por métodos anticonceptivos, y se daban con que ese servicio estaba abocado al COVID y no hubo buenas derivaciones. Sí, desde la Dirección de Materno e Infancia se propuso un memorándum que se distribuyó para que se dé prioridad a estas situaciones, pero bueno, no en todos los casos se pudo. Además, había mucho recambio de personal de salud, y también la misma institución de salud remarcó las dificultades con los objetores de conciencia que dificultaban el acceso a la interrupción legal del embarazo en los términos que establece cuando es legal, digamos. Ajá. Y en cuanto a la educación sexual integral, también lamentamos que no tenga un presupuesto propio, que el equipo se haya conformado tardíamente. Nos parece, como tenemos una campaña ahora que está vigente, que dice la ESI no está en cuarentena, nos parece fundamental poder implementar la educación sexual integral, incluso en este contexto de pandemia, incluso en las tareas escolares que llegan a las casas vía celular. Es fundamental que se siga trabajando en la educación sexual integral si queremos cambiar la realidad de esta provincia en lo que es violencia de género.
Uh-huh. ¿Cuáles son los grandes desafíos que a su entender surgen del informe y para los años que vienen en materia de políticas de género?
Uno de los desafíos es poder lograr un sistema, que estamos trabajando en eso, un sistema informatizado, integrado, de poder saber una persona cuántas denuncias realizó, si fue bien derivada, poder tener un sistema de alerta, digamos, de medición de riesgo, que sea efectivo, y después también optimizar los recursos que ya existen. Por ejemplo, los operadores de violencia intrafamiliar de la policía muchas veces se les asignan otras tareas, las consignas, se determinan consignas policiales y muchas veces la consigna va, pasa por la casa, se firma la planilla, se va a otra casa y realmente no hay que cumplir por cumplir y no ser efectiva la consigna. Y el primer femicidio de este año justamente tiene que ver con una consigna que estaba ahí mirando el celular y el atacante entró por atrás de la casa.
Claro, que es lo que pasó en uno de los femicidios justamente,
claro,
¿no?
Claro,
de acá de Salta.
Pues ese fue el primero del año y me parece que en ese sentido nosotras presentamos una propuesta al Ministro de Seguridad para que trabaje en lo que es las consignas policiales.
Bien, perfecto. Bueno, acá ayer Romina Arroyo estuvo denunciando justamente que hay una jueza que decidió quitarle la custodia policial personalizada a una mujer víctima de violencia de género. ¿Ustedes les llegó este caso?
No. No
lo tiene. Y con respecto a las mujeres que fueron desalojadas de Los Pinos en San Lorenzo, que denuncian ser víctimas de violencia de género, y hay dos de ellas que tengo entendido tuvieron que volver con sus familias. ¿Pudieron observar que no hayan vuelto con sus agresores o tuvieron que volver con sus agresores? ¿O con los que ellas denuncian son sus agresores?
Nosotras justamente no hacemos nosotros como observatorio ese seguimiento, pero sí observamos la política pública, que es la encargada de hacer ese seguimiento, y en ese caso sí consideramos que hubo una falencia, digamos, por parte de derechos humanos de no darle una respuesta adecuada. Así se haya tenido que implementar o accionar el desalojo. Esas situaciones de violencia tienen que estar resguardadas y hoy en día no tenemos en la provincia, más allá de los refugios, otras alternativas de vivienda, de salida de la situación de violencia. La situación de violencia no se sale solamente con una denuncia y una consigna policial. Para salir de la situación de la violencia se necesitan otras herramientas de fortalecimiento y hoy en día no las tenemos.
Bien, Ana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a continuar viendo después el informe, ya está colgado en la página del observatorio.
Así es, ya está ahí y tiene una parte que tiene que ver con las articulaciones que estuvimos haciendo este año, otra parte de monitoreo, que es un poco lo que les comenté recién, también las campañas de difusión que realizamos, de investigaciones, hay investigaciones muy interesantes que, bueno, el informe es largo y es para tomarse el tiempo por ahí de leer este resumen de las investigaciones, que nos pueden acercar un poco la realidad de vida de las personas trans, las tesis que ganaron del concurso de tesis, así que bueno, hay mucho producido ahí y esperamos que llegue a todas y a todos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Chau, chau. Ana Pérez de Clerc, que es directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer.